Hola, buenas tardes. Bona tarda a tothom. Benvinguts a la Universitat d'Alacant a este acto en el que vamos a clausurar la exposición titulada Otra transición fue posible. Una exposición, perdonad que estoy sin respiración porque ha venido gente de fuera y no encontraba el sitio. Es una exposición organizada por la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica del Partido del Trabajo de España y de la Joven Guardia Roja. Tenemos que agradecer muy sinceramente a todos los que habéis llegado de partes diversas de todo el Estado español, que habéis realizado el viaje a Alicante solamente para estar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias también a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación que han recopilado estas fotos, a José Mauricio, que gran parte de ellas son de su fondo. A todos, no voy a dar nombres porque han sido muchos, pero tanto Pedro Barragán, el comisario de esta exposición, como yo, os lo agradecemos muy sinceramente. También a Carlos Salinas, como no, que era el dirigente del partido en Alicante y que ha ayudado no solamente a nivel de prensa, sino también en la organización de la exposición. Gracias a todos. Bueno, con esta exposición lo que nosotros hemos pretendido ha sido acercar a todas aquellas mujeres, aquellos hombres, aquellas personas que militaron tanto en el Partido del Trabajo como en la Joven Guardia Roja y en otros muchos partidos de izquierda, a todas aquellas personas que se acercaron a asociaciones democráticas como la ADM, la ADJ, la Asociación de los Soldados, en fin, a muchas organizaciones ciudadanas como las Amas de Casa, aquellos que también, afiliados en sindicatos como la CESUD o el PSOE, defendieron los derechos de todo un pueblo que consiguió eso que conocemos como transición democrática. Para hablar de todo esto, tenemos a dos auténticas personas que conocen muy bien, de dos maneras muy distintas, este proceso. Alfredo Grimaldos es escritor, periodista, seguro que conocéis sus obras, y nos va a explicar lo que fue esa transición desde, no solamente desde la parte escrita, me decía también que desde la experiencia vivida, desde más de una carrera. Y tenemos al que fuera dirigente de nuestro partido, miembro del Comité Central y de su Ejecutiva, Manel Gracia, que nos hablará de lo que supuso la militancia en uno de estos partidos desde su dirección. A los dos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y sin más preámbulos, cuando quieras, Alfredo.
Sí. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias a la organización por haberme invitado. Y yo lo que voy a intentar es hablar de lo que ha sido la pervivencia del Estado franquista a lo largo de la transición, que fue un periodo marcado por una fuerte actividad represiva del poder contra los movimientos populares. Y es de lo que se trata en líneas generales un libro que yo publiqué hace 5 años, que era La sombra de Franco en la transición, donde hay un apéndice bastante denso en el que se relata con nombres y apellidos y con fechas y datos muy precisos las circunstancias de los 100 y pico muertos en las calles por la policía, la Guardia Civil y la extrema derecha desde después de la muerte de Franco hasta 1980. Efectivamente, como yo lo decía Inma, yo no soy un ratón de biblioteca. Yo corría bastante en el año 76, hace 30 años y unos cuantos kilos, ahí estaba más, ¿no? En el libro y bueno, en otras cosas que escribo de siempre, digamos, o sea, porque yo con 19, 20 años empecé a escribir en una revista que yo creo que fue fundamental en este país, que fue Interview, o fue Derivando, pero en el año 76, 77, 78, en toda esa época, fue una revista en la que se denunciaban muchas cosas. Aquí está Mariano, un compañero del gremio que también está en el Grupo Z y conoce de todo eso. Y ya en aquella época se escribían cosas que todavía, lamentablemente 30 años después, tenemos que seguir peleando por ellas, como es la recuperación de los restos de los asesinados por los fascistas en las cunetas y en las carreteras y en los cementerios, ¿no? Lo que ocurre es que después de tanta intoxicación política y social que hemos vivido todos durante estos años, durante los últimos 30 años, pues parece que cuando hablamos de algo tan obvio como esto, que lo hemos vivido, que lo tenemos claro, parece que estamos hablando de otro mundo, y lo peor es que incluso para gente que lo vivió igual que nosotros en ese momento, la intoxicación al final ha conseguido calar en ellos o se han dejado intoxicar, ¿no? O sea, hay amigos que vivieron aquellos acontecimientos, estos de los que vamos a hablar ahora, y bueno, pues, cuando leen, por ejemplo, en este libro, el relato de todos ellos, pormenorizado, con fechas, con nombres, con datos, y tal, hombre, yo he tenido que escuchar a alguien que ha estado conmigo corriendo en las calles en el año 77, y decirle, hubo más de 100 muertos, y me dice, sería con los accidentes de tráfico, que te dan ganas de decir, bueno, pero es que no te acuerdas tú, no te acuerdas, es que has estado conmigo en la calle, hombre. Nada, pero bueno, la memoria es frágil y la gente se acomoda y todos los medios de comunicación además abundan en ese sentido. Y entonces, los que no se enteraron en su día, que fueron muchos, y luego por supuesto los chavales jóvenes que han venido después, que no lo vivieron y que además solo han leído intoxicación, pues lo tienen muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, yo quiero dejar claro que la imagen oficial de la transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado. Todas esas series, esas geográficas de televisión hoy me parece que ponen una cosa dedicada a Suárez o mañana, y hace 3 meses hicieron una milonga ahí con los del 23F, que no se lo creían ni los que habían participado. O sea que, como paréntesis puedo contar, yo escribí un libro que era la CIA en España, en el que hablaba del 23F, Y hablé con el general Fernández Monzón, que estaba en los servicios de información, y me llamó el tío y me dice, joder, qué malo es el actor que hace de mí. O sea, es que está mal todo, ¿no? No solo el guión, es que es un desastre. Es una mentira, o sea. Pero todavía hoy, con cualquier motivo, a la hora de cualquier efeméride, pues se tergiversan los hechos históricos, y se otorga un protagonismo estelar de incuestionables padres de la democracia a turbios personajes cuyas elocuentes biografías reales han quedado también convenientemente maquilladas. Se ha presentado la transición como un proceso pacífico y modélico dirigido por campeones de la democracia como el Rey o Adolfo Suárez, y para eso, claro, primero han tenido que borrar el siniestro pasado de algunos casos, o el turbio y franquista pasado de todos, ¿no? Todos ellos, Rosón, Fraga, todos los que intervienen en la transición, eran franquistas que se reconvirtieron y se convirtieron en los comandantes de la transición. Empezando por el propio rey que tenemos todavía, después de 30 y tantos años, a quien nadie le ha votado, juraron fidelidad a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales de la dictadura. Y durante la transición, en definitiva, lo que pretendían todos ellos y lo que al final han conseguido era perpetuarse en el poder. Desde luego tenemos que reconocer que no lo han hecho nada mal, porque ahí está Fraga todavía, de presidente Fraga, que estuvo en consejos de ministros que dieron el visto bueno a asesinatos, a fusilamientos como el de Grimao, Granado, Centeno, o Martín Villa, ministro de Gobernación y del Interior durante la transición, responsable político de un montón de asesinatos en la calle, que siguen ahí todavía subidos en el carro. Y el propio rey, que ahí disfruta el propio rey y toda su familia, en toda la corte celestial, que lleva ya más de 30 años disfrutando del trono que le preparó el dictador Francisco Franco. Los franquistas sabían que por necesidad histórica tenían que cambiar algunos elementos de la estructura política del régimen para conservar lo fundamental de él. Pero claro, solo estaban dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente a su principal enemigo, que eran las organizaciones populares. Durante los últimos años de la vida de Franco, la dictadura aún podía seguir conteniendo el movimiento de masas, pero cada vez con mayor dificultad. y a cambio, además, del aislamiento exterior de la clase dominante en ese momento. Así que ellos mismos necesitaban actualizar ese tinglado. O sea, como bien sabéis todos, pues a principios de los 70 se había creado un movimiento sindical importante, un movimiento vecinal, digamos que la sociedad civil estaba organizada y la fuerza reivindicativa era grande. Y había incluso algunos empresarios que necesitaban algunos mecanismos por los que poder negociar con los trabajadores y tal. Todo eso había que darle una canalización así, digamos, homologada en el sistema europeo, ¿no? Pero los falangistas reciclados, Suárez, Rosón, Fraga, el Rey, en su tarea continuista, que lo que quieren es perpetuarse en el poder, encuentran un apoyo fundamental, y esa es la clave de cómo se desarrolla la transición, entre las direcciones de los grandes partidos de la oposición. De los grandes partidos de la oposición, el PSOE no existía, el PSOE no era nada. Eso era una cosa que se habían montado ahí había unos cuantos socialistas que habían vivido en la clandestinidad, muy pocos y tal, pero la toma oficial del PSOE en Suresnes se hace con apoyo de los servicios de información de Guerrero Blanco y de la CIA, eso está acreditado, y a partir de ahí, bueno, pues esa es la alternativa, o sea, quieren tener todas las salidas copadas. El gran partido de la oposición era el PC, desde el que se van desgajando otros partidos como el PT, ORT, el PCML y tal. Pero vamos, el PCE era el que más fuerza tenía y el que más controlaba el movimiento social, ¿no? Y desde el primer momento pues se entrega. Antes de conseguir nada, se entrega y empieza a desmantelar su propio patrimonio, ¿no? Así que al final no hubo ni siquiera un mínimo saneamiento del Estado. No estamos hablando ya de la revolución social, estamos hablando de la ruptura democrática, de sanear esto, de limpiarlo, de desfranquistar esta sociedad, ¿no? Que no se ha conseguido y así estamos como estamos ahora, ¿no? Pero al final no hubo el más mínimo saneamiento del Estado, policías torturadores y jueces ultras continuaron ascendiendo en sus respectivos escalafones. Y en cambio lo que sí se intentó desactivar a toda costa fue a las organizaciones sindicales, vecinales, estudiantiles, la liquidación de los movimientos populares, de esa estructura política y social tejida por la izquierda rupturista y real durante esos años, finales del franquismo, es la que está en el origen de esta partitocracia corrupta que al final se ha acabado imponiendo. Yo en el libro, y siempre que hablo de la transición, quiero hacer, por encima de todo, un homenaje a quienes sufrieron la represión y especialmente, muy especialmente, a los que perdieron la vida luchando para acabar de verdad, con la dictadura franquista. Esos fueron los auténticos protagonistas de la transición. No los políticos del régimen, Suárez, el otro, los que les dedican programas en televisión y suplementos dominicales en el país. No. Esos, los políticos del régimen que se reciclaron para seguir en el poder, esos no son los protagonistas de la transición, ni los líderes opositores que se apresuraron a negociar su propio espacio en esa nueva situación que se estaba creando. A mí me gusta citar, y vosotros, claro, aquí digamos que somos de la misma quinta, a Carlos Jiménez, que dibujante madrileño afincado en Barcelona, que sacó una serie en el Papus en estos años, que a mí me parece una de las crónicas más certeras, más afinadas y más contundentes de lo que fueron los primeros años de la transición, 76, 77 y 78, que luego eso salió en tres libros, en Ediciones de la Torre, España Una, Grande y Libre, no sé si os acordáis. Él lo dibujaba en el Papus y no en vano. Un comando fascista puso una bomba en el Papus y acabó con Juan Peñalver, con el conserje de la revista, ¿no? Entonces, no sé si os acordáis, había una doble página que decía los hombres que hicieron posible la democracia, cuando las elecciones del 77. Y se veían así unas caras como desdibujadas en las que se adivinaba a Adolfo Suárez, Felipe González, Fraga, Carrillo, no sé qué, no sé cuánto. Y a continuación, en las siguientes viñetas, se veía un republicano luchando en las trincheras en el 37, a otro que lo fusilan en el 39, otro que está en el maquis en Francia, otro que vuelve con una máquina de impresora de esas clandestinas y lo cogen y lo torturan, una galería de presos políticos y tal, y al final la última imagen era los hombres que hicieron posible la democracia, y eran todos esos, no los politicastros, ¿no? Lamentablemente la imagen que se sigue dando es la contraria, en la que los políticos hicieron posible esto, que no sé lo que será. Hay que recordar que más de 100 antifascistas perdieron la vida en las calles entre 1976 y 1980, más de 100, aquí están acreditados, y algunos se me han, desde que escribí el libro, he recuperado algunos más, quiero decir que haría falta una segunda edición para aumentar la nómina. Más de 100 antifascistas perdieron la vida en las calles entre 1976 y 1980 a manos de las fuerzas policiales mandadas por Martín Villa y Rosón, y en atentados, como antes decía, de la extrema derecha instrumentalizada desde el poder, que siempre los tuvo. Y la historia oficial se ha olvidado deliberadamente de todos ellos. Son muy pocos los que han quedado en la memoria colectiva de la gente. Los Algar de Atocha, aquí a lo mejor en Alicante, Miquel Grau, que le tiraron un tiesto tal y lo mataron, como tal, tal. Pero no hay esa visión de verdad de lo que supuso la represión, lo que supuso la batalla en la calle por la ruptura democrática y cómo respondió, con qué fuerza, con qué represión sanguinaria respondió el Estado este tardofranquista, ¿no? El abogado Juanma Olarieta llegaba a una conclusión muy clara en un exhaustivo estudio titulado Transición y represión política. Decía, al comparar las muertes provocadas por la policía en este periodo, 76-80, con las de la última época de Franco vivo, queda constancia de que el número de víctimas es mucho mayor en la nueva etapa, poniendo al descubierto la falacia de una transición pacífica que ha tenido tal coste sangriento. Efectivamente, antes no salíamos a la calle, y a partir del 76 nos estábamos jugando la ruptura democrática, la limpieza del régimen, el futuro, lo que fuera. Y hubo muchos muertos. La auténtica clave de la transición es la obsesión de los franquistas reformistas por reprimir violentamente el movimiento de masas, para evitar que el proceso se les fuera de las manos. Y Martín Villa era uno de los que lo tenían más claro, ¿no? Ya sabéis, desarrolló una carrera meteórica dentro del régimen, con su camisita azul. Fue ministro de Gobernación, del Interior, responsable de muchísimas muertes de la transición, siempre estuvo coqueteando con el poder financiero y ha seguido medrando hasta ahora, ya con el PP, pues fue presidente de Endesa, después estuvo en la comisión del Prestige este en Galicia, y en la actualidad, desde hace ya 5 o 6 años, por una paradoja siniestra, absolutamente siniestra, es nada menos que presidente de Sogecable. Sogecable, la empresa de información esa tan progresista, vinculada a Prisa, ¿no? Y ya casi nadie recuerda que Martín Villa se encontraba al frente del Ministerio del Interior el 30 de octubre de 1978, cuando una bomba enviada a la redacción del País por un grupo ultraderechista acabó con la vida de un joven trabajador del periódico Andrés Fraguas e hirió gravemente a otras 3 personas. Martín Villa, que controlaba perfectamente todas las tramas fascistas en ese momento, no detuvo a ninguno de los implicados en aquel crimen. Y el comando aquel, todo esto no se recuerda, no se escribe en ningún sitio, ¿no? El comando aquel siguió matando durante años. Puso una bomba en el Club de Amigos de la UNESCO en Madrid, que dejó ciega a una chica y sin manos a otro compañero. Puso una bomba en la calle Malasaña en Madrid, en la puerta de un pub, el Parnasillo, y mató a una joven abogada, Salomé Varela. Puso una bomba en el chalet de Víctor Manuel, del cantante, ¿no? Y hasta el año 81, ya en esa espiral enloquecida de violencia, no los detuvieron. La policía nunca los persiguió, pero en un accidente de tráfico se enzarzaron con uno al que le habían dado en un cruce y no sé cuántos, y la policía y salieron a pegarle tiros. Afortunadamente no le dieron al hombre y la policía municipal los detuvo. Pues el jefe, o sea, esto es la metáfora de la transición modélica. El jefe de ese comando, Pedro Bel Martínez, es hoy funcionario de prisiones. La transición supuso una ley de punto final del franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar y a casi todos los asesinos sin condenar. Hay que recordar que el rey se asomó junto a Franco al balcón del Palacio de Oriente el 1 de octubre del 75, horas después de los 5 últimos fusilamientos del régimen, ¿no? Ahora, recientemente, a la viuda de uno de los fusilados del FRAP, de José Luis Sánchez Bravo, a la viuda, Silvia Carretero, le han denegado la pensión de viudedad sin ninguna indemnización y ningún reconocimiento, porque le dicen que fue condenado por atentado terrorista, por un tribunal militar y por una ley establecida ad hoc con carácter retroactivo para juzgar unos hechos que se habían producido antes. O sea, es un disparate todavía. Todavía hay unas dificultades tremendas para aclarar estas cosas, y hace, ya desde el 75, 30 y tantos años, ¿no?, que se acabó físicamente el dictador. La realidad es que los franquistas reciclados siguieron en sus poltronas, reprimiendo a quienes peleaban por conseguir, como mínimo, una ruptura democrática, un corte histórico con la dictadura, y muchos luchadores, la mayoría de ellos de alrededor de 20 años, se quedaron en el camino, en esa etapa, ¿no? Jamás, de todos esos 100 y pico muertos, jamás se procesó a un solo policía por esos asesinatos. Solo en una ocasión se pidió el procesamiento de 3 agentes policiales, solo en una ocasión, a lo largo de todo ese periodo, que fueron los que mataron a Emilio Martínez y José Luis Montañés en la calle en diciembre de 1979, junto a la boleta de embajadores en Madrid. Ahí se consiguió acreditar quien había disparado, porque aparecieron las balas, pero al final la causa la instruyó inicialmente Clemente Auger, que entonces era progresista, luego ya también se cambió un poco, pero al final el caso es que se desestimó su procesamiento. Pero hay un caso muy ilustrativo que yo conozco personalmente y puedo añadir, y es que 5 años después, esto fue la muerte de los 2 chicos fue el 13 de diciembre de 1979, 5 años después, 13 de diciembre de 1984, hubo una manifestación en el mismo sitio, recordando con motivo del 5º aniversario, y tal, y a uno de los participantes le dieron un tiro por la espalda. Entonces estaba Felipe González en el gobierno, el ministro del Interior era José Barreno. Con el tiro en la espalda lo llevaron a la clínica ICE, en la calle de San Bernardo, en Madrid. La policía entró en el quirófano cuando lo estaban operando, amenazó a los médicos y se llevó la bala, la prueba. O sea, 5 años después no había prueba, ni siquiera había prueba. O sea, estábamos peor que en el 79. En fin, voy a ir abreviando ya. Los policías torturadores de la antigua Brigada Político-Social y los jueces franquistas del Tribunal de Orden Público continuaron haciendo carrera también con el PSOE, algunos hasta hoy. Salvajes torturadores como Roberto Conesa o Ilel Niño continuaron en puestos policiales de élite durante toda la transición y fueron además galardonados con medallas pensionadas. El caso de Conesa yo lo conozco bien y aquí lo relato en este libro, porque, bueno, como sabéis, fue el que, entre otras operaciones, fue el que organizó el atentado contra Cubillo en Argel, que lo apuñalaron, pero al final no lo mataron, y tal. Bueno, pues al cabo de los años eso siguió dando vueltas, y hubo un careo entre el confidente Espinosa, que estuvo más cerca de la operación, y con esa, total, que el juez dedujo testimonio contra él, porque era evidente que tenía participación. Entonces, con esa, acabó yéndose a la República Dominicana de asesor del Ministerio del Interior en la República Dominicana, y este, el gran torturador, que en los años 77 y 78 era el supercomisario, con esa, que fue el responsable de la caída de las 13 Rosas en la posguerra, Este personaje al final estuvo huido, digamos, y volvió ya con un cáncer terminal para morir allí. Pero vamos, hay muchas anécdotas de ese tipo. Por ejemplo, Jesús Martínez Torres, que fue comisario general de información con el PSOE, lo reconocieron sindicalistas de la UGT asturianos y militantes del PC de Zaragoza como su torturador, que le llamaban el mexicano. Y entonces yo hablé con un vasco que había torturado este, y dice, lo que más me jode es que cuando me estaba torturando me decía, pero cuando vengan los tuyos yo seguiré también aquí. Y efectivamente no, sigo ahí, lo hicieron comisario general de información. Y ya el caso Guerra Leche es otro torturador, Rafael del Río, de la Brigada Político-Social, que acabó de director general de la policía con Felipe González y hoy es el presidente de Cáritas. Pero vamos, hay más casos, más recientes. El caso del policía Juan Antonio Gil Rubiales, uno de los condenados por torturar y asesinar en 1981 a Joseba Arregui en la Dirección General de Seguridad de Madrid, pocos días antes del golpe del 23F, pues ya con el gobierno de Zapatero fue ascendido a comisario provincial de Tenerife. Y bueno, en el terreno de la justicia, pues vamos a hacer una breve pincelada y ya voy terminando. Un caso especialmente sangrante es el de Roberto García Calvo, que el PP Aznar lo metió en el Tribunal Constitucional. Roberto García Calvo era el gobernador civil de Almería en el año 76, cuando la Guardia Civil asesinó al militante de la joven Guardia Roja, Francisco Javier Verdejo. Tiroteado por la espalda por una pareja de Guardia Civil cuando pintaba en una pared pan, trabajo y libertad. Y no sé si queréis permitir ya muy rapidito, yo quiero hacer un homenaje también al grupo musical del PT, Gente del Pueblo, que entonces en aquel verano grabó unas sevillanas que a mí me siguen emocionando mucho. Y bueno, pues las voy a leer. Por las playas de Almería nacieron claveles frescos, sembrados con la semilla del joven Javier Verdejo. Cayó su cuerpo gerío como en otoño las hojas, y con su sangre en la arena puso la bandera roja. Y ya termino. Mientras muchos cementerios conservan las placas imperiales de caídos por Dios y por España, instaladas hace casi 70 años, innumerables víctimas de la dictadura de la transición continúan sin ser rehabilitadas. Es absolutamente legítimo pedir su rehabilitación, aclarar cómo los mataron y quién, descubrir dónde están sepultados y enterrarlos dignamente. Los que se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República han tenido 40 años de dictadura a su servicio y han pasado además otros 30 años de olvido cobarde desde la muerte del dictador. El abuelo del rey, Alfonso XIII, apoyó en 1923 el golpe de Estado del general Primo de Rivera y el 18 de julio del 36 el de Francisco Franco y Juan Carlos I de Borbón. Aún tiene que aclarar cuál fue su papel en el golpe del 23F, además de todas las rapiñas de estos últimos 30 años en las que han estado involucrados él y sus testaferros. Aún está pendiente la ruptura democrática y la rehabilitación de los fascistas que pelearon en defensa de la legitimidad republicana. Esta partitocracia corrupta que sufrimos conserva demasiadas herencias del franquismo. La transición no fue una reconciliación. Con ella quisieron imponer la rendición de la memoria, de nuestra memoria, pero no vamos a renunciar a nuestra propia historia ni a nuestros muertos. Muchas gracias.
En primer lugar, quisiera también agradecer a la organización el que me han invitado a este acto. Esto normalmente lo decimos en nuestra vida profesional, cuando nos invitan a ponencias, pues, que es lo primero que se ha de hacer para quedar un poco bien, pero en este caso es nuestra vida, la que está ahí. Fue nuestra vida y yo creo que lo del partido pues, fue lo más importante que hicimos, en nuestra, al menos por mí. Estamos escribiendo un libro, tres compañeros y yo, sobre la historia del partido, que no será la historia del partido, solo será la historia, porque es tan complejo escribir un libro sobre el partido y es muy difícil. Estamos hablando de historia, no de novela histórica. Y la historia tiene que figurar hechos concretos, nombres concretos, episodios concretos y actuaciones concretas del partido. Si no figura esto ya no es historia. Son conjeturas, son opiniones y eso no, eso vale, pero no es historia, es otra cosa. Entonces, nos limitamos el escribir el libro a decir, bueno, pues, fuimos un partido único para toda España, que tuvimos una política en general única, luego se aplicó en cada comunidad autónoma. Haremos esta política general del partido siempre como referencia a lo que fue Cataluña. Y con esto, al menos, empezamos a poner en la bibliografía y en la historia el nombre de un partido que ahora hablaremos de él, ¿no? Por tanto, yo animo que la asociación y otros grupos de militantes que tengan ganas de esto, en su comunidad autónoma, en una fábrica, en un barrio, donde sea, hagan pequeñas historias locales, porque la historia del partido, de la transición y de la lucha del pueblo es la suma de muchos cromos que configuran un todo, ¿no? Y en eso estamos, porque dentro de 4 días nos da un telele y nos quedamos sin nada, y podemos decir, bueno, vamos a arreglar las cosas. Y arreglar las cosas quiere decir hacer un testamento. Hacer un testamento quiere decir hablar sobre lo que muchos hombres y mujeres en aquella época estuvimos haciendo, ¿no? Y un partido, como el Partido del Trabajo, solo se puede escribir la historia de un partido si ha trascendido en algo. Porque es un partido, si es un partido de café no sirve para nada. Eran 4 grupos de intelectuales que se reunían allá para comentar las cosas, como en el Café Gijón o como en cualquier sitio. Si le interesa a alguien la historia del partido, es porque incidió realmente en la lucha de masas, en la lucha política, en los intereses sectoriales de masas, en los intereses políticos globales, porque agrupó a un contingente de varios miles de personas, tanto el partido como la joven Guardia Roja, y por eso interesa, porque incidió en la realidad. No fue un grupo de café y no queríamos ser esto. No queríamos ser una secta y vivir del rollo. Queríamos, o hacemos una cosa de masas, porque son las masas las que hacen la historia, o si no, no hacemos nada. Y esta fue nuestra lucha desde el comienzo, ¿no? Me he traído un guión para ir siguiendo un poco. Es decir, un partido, como decía antes, solo puede nacer en un determinado contexto histórico. Es que los partidos no nacen de la nada. Un partido marxista-leninista radical como aquel. ¿Por qué nació en aquellos momentos aquel partido? No lo podemos plantear. Pues aquel partido nació fruto de muchas coincidencias. Fruto de un contexto económico y político en la España de los años 60, en que había empezado el desarrollismo ya, los planes de desarrollo, la ley de convenios colectivos, una situación económica distinta, la inmigración del campo a la ciudad y al extranjero, las nuevas generaciones. Si miramos el Partido del Trabajo, se da media, eran 25 años, lo componía gente joven, gente muy joven, de 18, 17, 20, 25 años, que no habían vivido la guerra y solo vivían la injusticia de un régimen político como aquel, que le transmitían la memoria de sus padres, de sus familiares, de su entorno, y que se levantaban de bruces en la calle con un régimen despótico. Y éramos muy jóvenes todos. Y habíamos vivido, pues, eso que os digo, la injusticia en nuestra familia, en el pueblo, en la guerra, que se perdió la guerra. Y te encuentras con esta situación económica, política, con este régimen y con una juventud rebelde. Por otro lado, te encuentras con un partido comunista, el oficial, que se ha ido transformando gradualmente en un partido socialdemócrata de nuevo tipo. Ese partido, yo lo recuerdo perfectamente, ¿por qué no te metes en el Partido Comunista? Y estábamos rodeados también de comunistas en Barcelona. Porque aquello no te convencía ni a la de tres. Porque hablaban de la reconciliación nacional. Hablaban de todas estas ideas y discursos. Y gente muy válida del Partido Comunista, gente que daba en la cara, ¿eh? No gente ahí pero que no, aquello para los jóvenes no era lo nuestro. Nosotros no íbamos a la reconciliación, nosotros íbamos a cortarles el cuello a todos ellos, si era posible. Nosotros éramos radicales, ¿no? Eso es nuestra más tierna juventud, ¿no? Y que empezamos a luchar. Pero se extienden un grupo de militantes en Barcelona del Partido Comunista por diferentes motivos, porque Carrillo ya estaba negociando elementos de la transición en aquellos momentos, en los años 66. Nos explica el compañero que estamos escribiendo el libro, que lo vivió directamente, cómo el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, pues en las Navidades, pues Carrillo llama a París a varios dirigentes del Partido Comunista de la Universidad de Barcelona y les dice que tienen que frenar el Sindicato Democrático de Estudiantes y cargarse. ¿Por qué? Porque el SEU, que era el Sindicato de Estudiantes fascista, ese estaba medio muerto ya. Lo estaban para enterrar. Y el Sindicato Democrático de Estudiantes estaba en total auge todavía. Y es que no había otra cosa más que el sindicato. La gente se apuntaba al Sindicato Democrático. Y aquello había desbordado todo. Entonces estaban intentando poner en marcha la SAPE, que sustituiría al sindicato franquista, meter otro mecanismo, ¿no? Y Carrillo empezaba a querer jugar con un cierto sector evolucionista del régimen ya en la universidad y en otros sectores, creando lo que denominaban islas de libertad, espacios de libertad dentro del país. Y llamó a estos cuadros del Partido Comunista a París y les dio instrucciones muy precisas para que públicamente en la universidad los dirigentes del Partido Comunista del PSUC en Cataluña dijeran a la gente que había que replegarse y que el sindicato no era viable, y había que llegar a un compromiso para entrar en los cauces legales que suponía eliminar al SEU franquista, pero montar otra cosa nueva y que podía participar el Partido Comunista ya. Hubo muchas hostias en aquella reunión, pero claro, el jefe era el jefe y era Carrillo, y todos volvieron para acá, para Barcelona. Cuando llegan a Barcelona se encuentran con aquel panorama que quién es el guapo que en una asamblea les dice a la gente que hay que tirar para atrás al sindicato. Aquello ya no es una reunión de café en París, están en Barcelona con la gente sublevada, estamos hablando de años muy duros de movilizaciones en la universidad. Y excepto algunos que sí siguieron a pies juntillas las instrucciones de Carrillo, otros ya aquello no lo tragaron. Y empiezan a manifestarse, el estado de excepción del 69, de febrero del 69 fue mortal, es decir, yo lo viví. Estuvimos perseguidos, entonces no estaba yo en el partido, estaba en el FOF, en el CLP de Cataluña. Descabezaron el movimiento obrero, fueron a por todas la policía, fue una represión. Pero pensad una cosa, Comisiones Obreras no fue declarada ilegal oficialmente hasta primeros del 67, cuando un tribunal sentenció que Comisiones Obreras hasta entonces no era ni legal ni no legal, porque había habido el referéndum de la reforma política, de cuando a Juan Carlos lo declararon sustituto de Franco en el 66. Y entonces hasta el 66 las cosas iban de esa manera, a verlas venir. Pero en el 67 declaran oficialmente ilegal Comisiones Obreras y empieza la represión dura contra el movimiento obrero, contra la universidad y contra todo aquello que se mueve en contra del régimen. Este era el ambiente que vivía la juventud en aquella época. Había estas extinciones del Partido Comunista, había el FOC que se disuelve porque el FOC aquello era, el FOC, el FLP me refiero, porque aquello era... era que cada cual pensaba lo suyo, había el sector intelectual y profesional, había el sector universitario, había el sector obrero y había el sector juvenil, y cada cual pensábamos como nos parecía. Se quería montar un partido marxista-leninista también a la izquierda del Partido Comunista, pero cada cual, y se disolvió aquello. Y unos se fueron para allá, Maragall, y unos que estaban allá se fueron para un sitio y otros no fuimos para otros. La suma de estos núcleos radicales que se extienden del Partido Comunista, que se disuelve el FLP, FOC, ESBA, grupos cristianos de base, de la JOC, de la JOC, de la OAC, que están en contacto con curas progresistas obreros radicales también, y con los jornaleros allá en Lebrija y todo esto, que el partido tenía una gran fuerza, y hace poco estuve viendo al Gonzalo, que era el bizco Patoto, un líder nuestro allá en Lebrija, ¿no? Y está magnífico el hombre, ¿no? Pues toda esta gente buscaba una respuesta. Y lo que tenía claro, no había muchas cosas claras porque capacidad teórica en aquellos momentos teníamos escasa. Más bien era nuestra conciencia personal, el odio interno que llevábamos, la situación tan dura que vivíamos en las fábricas, en las empresas, en la calle, en todo eso, en los barrios obreros, que es que en los barrios aquellos no había ni escuelas, ni urbanizaciones, no había casi de nada, era un desastre, porque hablamos de la inmigración, pero la inmigración que fueron de muchas regiones como Andalucía, Extremadura, Galicia, a las grandes ciudades industriales, ¿cómo vivían aquellos inmigrantes y en qué condiciones vivían? Sin agua, sin váteres, sin nada, trabajando 12 y 14 horas diarias, unas condiciones terribles, ¿no? Pues entonces, a los jóvenes de entonces no nos venían con paños calientes, nosotros que nos venían con islotes de libertad, con reconciliaciones nacionales y con cosas de estas. Esto era el caldo de cultivo, porque había un partido comunista que se iba yendo hacia la derecha, había unos grupos radicales que planteaban pues estas luchas que decía yo de la universidad, las fábricas, las grandes movilizaciones obreras, y que éramos conscientes de que sin un partido revolucionario aquellos movimientos habría explosiones una detrás de otra, pero no habría quien lo condujera hacia una salida positiva para el pueblo, ¿no? Entonces, el PCI original de aquella época, que yo realmente me incorporo en el 69 al PCI, pero me voy a la mili, antes de irme, pues con unos amigos míos de Azov, se meten en el PCI y yo digo, bueno, si estos se van allá, pues esto es bueno. Y nada, tengo una reunión con el Andrés aquí, el famoso, y dije, bueno, estos son un poco trotskistas porque son así pasados, pero que entren al PCI. Yo me fui a la mili en el año 69 y volví en el 70. Pero, ¿qué teoría había en aquel partido? Había un manifiesto programa que le decían el libro rojo, y que aquello era, pues, analizar que la revolución en España era la revolución pendiente, la revolución socialista, pese que había todavía elementos que de economía, pues, el campo, etcétera, que todavía que se había dado por la vía prusiana aquí una reforma agraria, vamos. Pero bueno, se define la revolución y cuatro cosas más, y nada, y no hay línea de más, no hay nada. ¿Cómo actuábamos nosotros en aquellas etapas? Me acuerdo que nosotros nos dedicamos primero a la denuncia política, estos asesinatos que decía el compañero. O sea, nosotros éramos una máquina de hacer agitación política entonces. Por un lado, mataban los obreros en Granada a la calle, mataban el Consejo de Guerra de Burgos, yo lo recuerdo como una fuerza importante en todos los sitios para impedir que matasen a todos aquellos que de la ETA que los iban a matar en el Consejo de Guerra de Burgos. Nos pasábamos la vida haciendo agitación política de desgaste del régimen franquista ante todas y cada una. Estamos, por ejemplo, escribiendo el libro del partido en esta etapa del 71 al 75, que es la que me ha tocado a mí, y dices, caray, pero es que para una gente de ahora es que esto es incomprensible. Es decir, y se da una misma casuística en muchos sitios. Ves como en la SEAT, los del Partido Comunista, en mayo del 71, se plantea una reivindicación legal para que no imponga la empresa el turno de noche, sino que hay que negociar y pactar las condiciones. La empresa funciona un autoritarismo terrible en las empresas, no quieren negociar. Formalmente existen enlaces y jurados y convenios colectivos, pero lo que imperaba entonces en la empresa era el orden mando que se cumpla, el espíritu militarista, vamos. Y más en las SEAT, que 30% y pico de las acciones eran de línea, y allí tenían, pues, para entrar en la SEAT había que... Eso, y lo que consiguen, pues echan, en lugar de aceptar la reivindicación, echan a unos 7 u 8 a la calle. Entre ellos despidientan a varios jurados y enlaces del Partido Comunista. Bajo cuerda quiere negociar el Partido Comunista la readmisión de los suyos, las SEAT se cierran bandas y no lo hace. En octubre todos estos despedidos entran clandestinamente en la SEAT y montan una asamblea. Ellos y nosotros y todos hacemos una asamblea para ir ante la dirección de la SEAT a negociar allí in situ con la fuerza la readmisión de los despedidos. La dirección de la SEA lo que hace es llamar inmediatamente al gobierno civil, viene la policía, cientos de policías, helicópteros y toda la pesca, y a tiros sacan a la gente de la fábrica, matan a un obrero. Ruiz Villalba lo matan a tiros allá de la SEA. Pero es que miramos ese mismo en el Ferrol, en la Bazán de Ferrol. Hay otras reivindicaciones por un convenio colectivo, por un miserable convenio colectivo. Claro que era la baja militarizada, los obreros se plantan ante la empresa para negociar, la empresa cierra en banda porque son los autoritarios, los recibe la policía, sale de manifestación a la calle, van los antidisturbios, disparan y matan a 2 trabajadores. Pero estamos hablando del año 74, en la térmica del Besó, exactamente lo mismo, todo por unas negociaciones, por un convenio colectivo, porque ellos no, es que hacen unas leyes que ni ellos mismos las quieren cumplir. Hacen una ley de convenios colectivos hacen una ley de enlaces y jurados para hacer elecciones y no quieren negociar en la práctica, no quieren ceder, no aceptan las vías negociadas. Y lo que aceptan es el garrotazo y tente tieso, es su política. Entonces, ese es el clima que vivía España entonces. Y vemos la casuística de la SEAT, de la térmica del Besós, de la Bazán en Vigo y de otras empresas que acaban a tiros. Bueno, el trabajador aquel de la construcción en Madrid también en el año 71, estaban repartiendo hojas para negociar el convenio colectivo. Van unos cuantos guardias civiles porque iban repartiendo hojas, les disparan y matan a otro allá, al Patiño. Es que esto es la historia del movimiento obrero en aquella época. Y el partido se dedicaba, básicamente tenía. Entonces, si repasamos toda la literatura del partido, los órganos de expresión, las octavillas, todo esto, teníamos agitación política, denuncia del régimen ante todos estos acontecimientos, en el movimiento obrero no a los convenios colectivos, boicot a las elecciones sindicales, sí a la plataforma, sí a una plataforma o una asamblea unitaria para hacer una plataforma unitaria de todos los trabajadores y unirlos a todos en torno a unas reivindicaciones, y una crítica feroz y una denuncia sistemática al revisionismo ante cualquier chorrada, permitiendo la expresión. Una crítica sistemática. Los colocábamos en el mismo plano prácticamente. Este es el franquismo, que no hablábamos ni de franquismo, este es el capital y tal. Y estos son sus lacayos que van detrás, y ahí, ¿quiénes están en el sindicato? Los fanatistas y los miembros del Partido Comunista, porque se han comprometido a las elecciones y tal. Así situábamos nosotros la batalla política hasta el año 72. Hay una caída muy fuerte en Barcelona, fruto de un confidente que teníamos dentro, caen todos, el único que se salva soy yo, prácticamente, porque estaba de baja, un dedo en un plato divisor de una fresadora me había chafado un dedo, y me fueron a buscar a la fábrica y no estaba porque estaba debajo, me salvó la suerte. Y a partir de ahí se hace un núcleo dirigente del partido, me llaman a Madrid, van, pues vale, y hay un núcleo que está el Eladio, que está el Armenta, que luego entraría el Nazario en el Congreso, está Juan, que luego se marchó por cuestiones personales, y estoy yo. Básicamente estos cuatro formamos el núcleo duro del partido durante todo este proceso, desde el año 72 hasta la transición. En el año 72 se plantea que el partido no puede continuar con esta línea. La denuncia está muy bien, porque ¿cómo, qué hacíamos? ¿Cómo catábamos gente? Imaginaros, catar gente quería decir coger el mundo obrero rojo aquel que había y cuatro cosas y pasárselo al amigo que veíamos bien en la fábrica que aquel podía ser un buen tío, o en el barrio donde fuera, pasárselo así y bueno, y luego reunirte con él, comentarlo, tal, y hacer una captación individual de la gente. No había línea de masas, no había herramientas para poder ponerse delante de la gente, para movilizarla, y de la crema de la gente que se moviliza, luego puedes propiciar que den otro paso para entrar en el partido. Ese estadio todavía no lo habíamos cubierto. Estábamos en el primero, en los principios puros, y en la agitación política, en la captación individual, y ahí estamos ubicados. Nos reunimos en ese núcleo, había otro más, había el Camilo, en este núcleo inicial. Nos reunimos y dijimos, esto no puede continuar. Nosotros tenemos que hacer un análisis mucho más profundo de la situación política en España. Esto es un capitalismo desarrollado, evidentemente, pero tiene un franquismo. Y ante esto tenemos que decir alguna cosa más. Entonces, se manifiestan dos posiciones en el núcleo de dirección. Por parte de Camilo y alguno más, plantean que no quieren estos cambios de esta línea de masas, que quieren continuar con esta línea dura, incluso proponen abrir un frente armado del partido en aquella época, en el año 72, algunos núcleos armados para resistir golpes, tanto por cuestión económica, sino por cuestión de cepillarse a quien sea. Y bueno, pues alegaban ya incluso que el Partido Comunista había traicionado a la clase obrera en la guerra porque había disuelto el quinto regimiento. Sabéis que el Partido Comunista promocionó en Madrid para la defensa de Madrid el quinto regimiento, que además Carrillo fue responsable de la disolución del Frente de las Guerrillas, es que aquello no tenía futuro, y lo disolvió Carrillo, lo disolvió el Partido Comunista. Bien. Se alegaron varias cosas de estas, en el fondo no tenía importancia lo que alegaban, porque era el pasado para nosotros, y las personas lo que buscaban era un puesto al sol viviendo un poco liberados en un núcleo muy pequeño y muy reducido que nos dedicamos a hacer esto. Y era una persona ya mayor, y supongo que era un tema personal de que quería estar ahí y ya está. Pero estas ideas que ellos defendían nos servían muy bien porque nos forzaban a elaborar una línea de masas y a elaborar un análisis más concreto de la realidad. Por aquello que os decía antes, nosotros para hacer el indio nos vamos a casa o no buscamos otra historia, porque un partido tiene que servir como herramienta para transformar la realidad y para movilizar al pueblo contra los enemigos del pueblo, ¿no? Y entonces es cuando ya en el 72, sin haber realizado el congreso, que fue en la primavera del 73, se promociona una asamblea preparatoria del congreso en casa de un arquitecto de Madrid que se llama Aramburu. Estaba él allá y nos organizó la logística para hacer esa asamblea, y allí se ventiló en junio del 72 el avanzar hacia el congreso. Pero aún sin haber aprobado en el Congreso la línea, se acuerda que aquí hay fascismo y hay que luchar contra el fascismo y hay que empezar a mover los hilos para avanzar en un frente antifascista. Primero. Segundo, el eje fundamental del frente antifascista lo constituye la clase obrera. Y el frente único de la clase obrera son las comisiones obreras. Y no tenemos que dejar de puñetas, de grupos raros, no, las comisiones obreras, si nos gustan mucho como si nos gustan poco, hay que unir a los trabajadores y esa es la columna vertebral del frente antifranquista. Y ya tenemos documentos, octavillas y documentos, que en agosto y septiembre del 72 empezamos a decir, miren, esto, aquí hay que entrar en comisiones obreras, hay que organizar comisiones obreras, hay que meterse en comisiones obreras donde haya y donde no las montamos. Oh, es que no son anticapitalistas. ¿Ustedes han visto a alguien que se proclame procapitalista en alguna comisión obrera? No, pues no se declara nadie a favor del capitalismo, pues nos metemos ahí y ya las transformaremos, ya las iremos tirando para nuestro carril. Y ahí fue el gran viaje, en el 72, en el verano del 72. Esto había que consolidarlo, porque era un partido que no había nadie elegido en la dirección, ni teníamos estatutos todavía, ni teníamos un programa claro. Y había que ir al Congreso. Y había que ir al Congreso y a la vez éramos cuatro y teníamos que repartirnos cómo hacer que el partido estuviera unido, hacer algunos seminarios, hacer algunas historias y corrernos media España por aquí y por allá para aglutinar y propiciar ese congreso, que se produjo en el 73, como sabéis muy bien, a través del primer Hacia el Socialismo, y se dio a conocer ya una línea política. Nuestro problema en aquella etapa, también os tengo que decir que éramos gente más práctica que teóricos del marxismo-leninismo, ¿eh? O sea, marxismo-leninismo, pues habíamos leído más, habíamos hecho nuestros seminarios, yo recuerdo haber hecho seminarios sobre socialismo utópico, socialismo científico, con aquellos mamotretos del G.D.H. Kohl y todo aquello, habíamos leído mucho de historia, eso sí que es verdad, pero nos movía más una conciencia interna que no los grandes conocimientos. Nosotros llegamos a la lucha, no por conocimientos teóricos, o por descubrir el socialismo como un sistema inevitable, ¿verdad?, sino por la práctica, por una familia, han fusilado gente de tu familia en el pueblo en la guerra, la familia no se queda, la guerra la perdimos, Barcelona está hecho un desastre, por esto. Pero claro, un partido tenía que tener una estructura teórica, algo que lo sustentara, esto no podíamos ir a ningún sitio. Y entonces nuestro problema fundamental era, entonces, ¿cómo hacer? Que teníamos los principios y que nos ratificábamos en los principios del socialismo y de la dictadura del proletariado, que no se puede ir a un régimen socialista sin antes aplastar el poder del capital, y que no se ha visto nunca en la vida en una sociedad que hayan renunciado voluntariamente a la propiedad privada, a los privilegios, las clases dominantes, y entregado voluntariamente este poder a las clases explotadas para que estos construyan la nueva sociedad. Por lo tanto, tenía que haber un periodo de dictadura del proletariado, de transición, y para el cual hacía falta una revolución socialista. ¿No? Entonces descubrimos que la revolución socialista no era un acto único. No era el momento en que el pueblo toma las armas y salta sobre el poder, y hay una dictadura. No. La revolución socialista es una larga etapa histórica con avances y retrocesos. Por ahí empezamos a ver que, bueno, y aquí hay un régimen fascista, y este régimen fascista tiene más enemigos, y hay capitalistas o pequeña burguesía que están en contra del fascismo. Entonces leímos a Mao Zedong, leímos a Dimitrov, leímos a todo lo que eran los regímenes de transición al socialismo. Y nos dimos cuenta que esto era un régimen de capitalismo avanzado, no como en China, que era semi-feudal y dominado por el imperialismo. Allí el frente único en China fue distinto porque tenía un carácter distinto, pero aquí en la Europa del Este, cuando Dimitrov, en la Internacional, tuvo que organizar los movimientos populares contra el fascismo, y dieron la orden internacional comunista entonces de que no podían situar en el mismo plano de enemistad o de adversario al revisionismo y al fascismo, que entonces el revisionismo en los años 30 eran los partidos socialdemócratas que a veces se aliaban con, o vivían, como en España pasó en la dictadura de Primo de Rivera, que aplicaron la ley de fugas a los anarquistas y el Partido Socialista y la UGT estuvo colaborando en el gobierno de Primo de Rivera. Eso lo saben, pues ahí están los libros de historia, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a sentar la base de decir, bueno, España hay que hacer un frente popular, de alguna manera, hay que unir a todas las fuerzas antifascistas, el eje de todo esto es el Frente Único de la Clase Obrera, y hay que ir a un gobierno provisional y a una ruptura, para montar un gobierno provisional que conduzca a la democracia, hacia una república democrática de nuevo tipo, que no será el socialismo todavía, pero que tendrá características antiimperialistas, anticapitalistas, etc. Este fue nuestro proceso en este congreso. Es que aquí, para mí, bueno, hicimos secretarías, me salto muchas cosas, hicimos secretarías de todos los sectores. O sea, nosotros teníamos una manía en aquel partido, una manía porque éramos obsesivos y maníacos, yo lo reconozco, y bastante autoritarios los que estábamos por arriba. Teníamos que serlo porque la clandestinidad nos iba muy bien. Que aquello que acordábamos lo teníamos que cumplir. Los acuerdos no se tomaban en un papel para... No, lo que se acordaba iba a misa, punto. Y no había dificultades, ni había... No, había que hacerlo y punto. Yo me acuerdo que en el año 74 en Cataluña había que lanzar una ofensiva importante de agitación política y no teníamos un aparato, teníamos un aparato muy malo, de propaganda, me refiero, de agitación. O sea, hay que tener aparato. ¿Dónde están las máquinas? Bueno, sí, un asistente social del barrio aquel, o la robamos en un instituto allá, o tal. Eso peca también, ¿no? Cogimos, fueron tres camaradas, cogieron una furgoneta con chofer alquilada, se fue a una casa de máquinas de fotocopiadoras, se cogió al chofer, se metió para adentro con la pistola, todos, se los puso contra la pared y vaciamos la casa aquella de Gesterner, de fotocopiadoras, de todo, toda limpia. Ya tenemos aparato. Y no hay problema, que hay que hacer agitación. No hay aparato, se hace el aparato y punto y se acaba. Y no hay problema, esta era nuestra filosofía. Esta era nuestra filosofía. Pero eso en otros muchos casos. Por ejemplo, la joven Guardia Roja cumplió un papel fenomenal, pero fenomenal. Nosotros en el año 74 el partido, os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? En el año 74 vemos que la cosa puede ser muy dura en España. Nos tenemos que preparar sobre todo para el plan B, que es el duro, porque el plan A, ese fue el que pasó. El plan B en el ejército que veníamos haciendo hasta entonces. Pues nada, a los soldados que iban a la mili les decíamos, tienes que repartir el periódico a los compañeros que veas bueno y tal. Igual, aplicar lo mismo que hacías en tu barrio, en tu fábrica, en el ejército. No, aquí hay que hacer una política para los soldados y una política para el ejército profesional. Y hay que hacerla, porque esto es la columna vertebral del aparato de represión del franquismo. Y entonces con los soldados ya nos pasamos al terreno de luchar por los soldados, por la dignidad de los soldados, por sus mejores condiciones en la mili y para montar la Unión Democrática de Soldados. Y lo trabajamos y se enrollaron muchísima gente y lo llevamos organizados al ejército. Esto es una parte importante. Pero lo que mucha gente no sabe es que metimos muchos chicos en el ejército como militares profesionales. Y dijimos, aquí hay que controlar los cuarteles, porque si aquí hay que dar un golpe, será el golpe. Y se controlan los cuarteles por dentro. Y que los controlan no son solo los soldados, sino los oficiales. Y cogimos con núcleos de la joven guardia, me lo encargó a mí el partido, la dirección del partido, yo me cuido de eso. Y fuimos a captar, primero, a hacer un núcleo de dirección de la política del ejército. Había que elaborar una política, había que decir qué ejército queríamos y por qué queríamos ejército, y había que meter gente nuestra del partido, de la joven guardia, en el ejército. Lo cual quiere decir un núcleo dirigente que llevase a cabo esto, pero luego seleccionar en todas las regiones gente que se apuntara para las academias militares. Fijaos el esfuerzo tan grande que suponía gente abandonar sus familias, sus amigos, la lucha, vestirse de lagarteranos y meterse a prepararse las oposiciones para entrar a las academias militares, de suboficiales y de oficiales. Esto en los cuerpos de armas. Había otros cuerpos que no eran de armas, y también hicimos una política para los que iban a oficiales de complemento y suboficiales, que eso era más fácil, pero todos solo estaban temporalmente en el ejército. Y también metimos gente en cuerpos que no eran de armas, que era más fácil meter. Por ejemplo, médicos, veterinarios, esto no iban a academias militares, sino que había un proceso más fácil. El partido se planteaba seriamente que si había que dar una lucha frontal contra el franquismo, aquí no estábamos jugando a los peces de colores. Y había que controlar el ejército. Y había que apoderarse de los cuarteles si era necesario. Y no había que... Había un núcleo de dirección que eran magníficos. Magníficos. Gente magnífica. Ingenieros de aeronáuticos, ingenieros de caminos, gente que dirigía nuestra política en el ejército. Y ella estaba, ¿no? Del movimiento de la mujer no hace falta que os explique. Vosotros lo vivisteis, muchos de vosotros. Cuando se hizo el Año Internacional de la Mujer, en el año 75, que se hizo en Berlín Oriental, en el Berlín Comunista, fue una delegación de España de unas 15 mujeres allá, la mayoría del Partido Comunista camufladas, y una del Partido del Trabajo. Fue a Berlín Oriental, vía Rumanía, porque no se podía ir directo desde España allá. Empezamos a elaborar política para la mujer. Jornadas catalanas de la dona, en el 76, la Asociación Democrática de la Mujer para toda España. En la juventud, además de tener la Joven Guardia Roja, cuando sale en marcha la ley de asociaciones, digo, hay que montar una Asociación Democrática de la Juventud. Yo me acuerdo que la Teresa Pàmies, que era una dirigente del Partido Comunista, la mujer de López Raimundo en concreto, hice un artículo magnífico alabando la Asociación Democrática de la Juventud, porque había sido una idea magnífica. Íbamos por delante de ellos en todas estas cosas, en aprovecharlo. Nos metíamos una cosa y éramos más bestias que nadie. Hay que llevar para adelante el aprovechar al máximo los resquicios de la ley para organizar al máximo de gente en contra del franquismo. Pero me voy a saltar etapas porque si no, no acabamos. Nos ponemos, bueno, sabéis que en el 73 hubo el 2001, ahí el 2001, y la muerte de Carrero Blanco. Entra Arias Navarro, que querían hacer, estaban preparando una transición real ellos hacia un sistema pseudo-democrático. En concreto, el Samaranch lo pusieron presidente de la Diputación de Barcelona, que era un franquista redomado, un fanatista de toda la vida, y lo sigue siendo, claro. Pues estaba de presidente de la Diputación de Barcelona y quería montar la mancomunidad de diputaciones como en los años 15-17, bueno, como y querían montar un partido que empezara a hacer como la Liga Regionalista, de hacer un partido de derechas catalán y tal. Lo que pasa es que nosotros los desbordamos a toda esa gente. Y es que no tiraba para adelante. Bueno, el espíritu del 12 de febrero de Arias Navarro, pues se salda con la muerte de Puigantic en marzo, Añoveros, la homilía de Añoveros en contra del régimen, concentraciones y movilizaciones, y el 29 de julio del 74 se configura la Junta Democrática de España. Carrillo monta la Junta Democrática de España con una serie de partidos afines a él y que la apoyan, y eso marca, ya tenemos que acabar. Vale. Nosotros entramos, primero decimos que no a la Junta y entramos en la Junta en el 75. Yo creo que una de las condiciones que nos pusieron fue cambiarnos de nombre. No tengo eso, pero casi. Entramos en la Junta. Pero estas grandes movilizaciones que se producen durante todo el 75, con una alternativa ya forjada que es la Junta, ellos se van moviendo y montan la Plata Junta. Se van moviendo y montan la Plata Junta para contrarrestar los de la Junta. Pero viendo que el régimen todavía no es esto, se llega a un pacto y Plataforma de Coordinación Democrática, luego vino la Plata Junta, hasta que echaron a Arias Navarro y entró Suárez. Pero cuando entró Suárez lo tenían ya diseñado, planificado y montado toda la jugada. Automáticamente meten aquí al Gutiérrez Mellado de jefe del ejército, que era el brazo derecho del Díaz Alegría, y el Gutiérrez Mellado lo primero que hace es apartar a todos los militares que no son adictos a la transición, los va llevando a capitanías y a sitios por ahí que no estorben demasiado. En la ley de la reforma política, os voy a poner un ejemplo de lo que hacía el Partido del Trabajo en Cataluña en concreto, que es extendible a otros sitios. Del Correo del Pueblo número 69 se repartieron 42.000 ejemplares. 15.000 ejemplares y salían 4 al mes, ¿eh? Un periódico de Cataluña, una carta abierta al Comité Central reclamando el boicot al referéndum y todo aquello, 126.000 ejemplares. Éramos una máquina de agitación política. Pero mientras estamos haciendo el boicot nosotros a la ley de la reforma política y todo esto, se reúne la Comisión de los Nueve, se van a negociar con aquel gobierno para ver cómo va a montarse la ley electoral, para ver cómo los van a legalizar a ellos. Y el Partido Comunista negociando por detrás todo el asunto también, claro está. Lo legalizan a ellos y aquel telex que lo envió el Emilio Rodríguez Román, que aparece en el Mundo Obrero Rojo, no, entonces se llamaba Correo del Pueblo, de diciembre del 76, que era el director general de seguridad, dando órdenes a todos los gobernadores, que de todos los partidos que hay por ahí, al que tienen que meter manos al Partido del Trabajo, que es el que estorba. Y lo tenemos el telex ahí, en el diciembre del 76. No fue posible la ruptura. Pero quiero que sepáis que es que en este mundo nosotros luchamos por escalar el cielo y creíamos que la ruptura era buena y necesaria. Es que el socialismo, mira, el socialismo, el hegemón seguro, eso mucho menos. Pero los costos que ha tenido para España el hecho de que no haya habido ruptura han sido terroríficos. Terroríficos. Desde lo más vulgares, como es que España no tiene un himno, y una bandera que era la bandera franquista, hasta que el aparato, como decía antes, todo el aparato queda intacto del régimen, y el gobierno es el gobierno de Suárez el que prepara las elecciones, y el rey no es la reinstauración de la monarquía, es la instauración de la monarquía franquista, que te la meten en el paquete con la Constitución. Y la amnistía es la amnistía para ellos, la ley del punto final para que nadie les pase cuentas a ningún franquista. Y el derecho a la autodeterminación podía haber ahorrado muchos muertos. Y ahora nadie habla de la ETA y de antes y de todo esto. Porque ellos tuvieron miedo a estas políticas democráticas de verdad. Tuvieron miedo y los cortaron todo esto. Y en España, pues claro, no ha habido un gobierno provisional. Hubo el gobierno de Suárez que hizo la ley electoral que quiso, que hizo el proceso electoral que quiso, que legalizó a quien quiso, que controló el aparato, la televisión y todo, y ganaron las elecciones con un pueblo con bastante miedo. Con bastante miedo. Bueno, yo digo que nuestro partido tiene un legado interesante, en el plano ideológico indudable. Había asambleas en la SEAD que hablaban de Mao Zedong, nuestra gente allá, así la gente embobada por allá, ¿no? Nos dábamos valores. Yo a veces he dado charlas en Comisiones Obreras porque un amigo me lo ha pedido, y es que me da tanta pena que me digan, no, es que Comisiones Obreras no es un sindicato de clase joven. No, porque puede haber gente del PP, de Convergencia, de no sé qué, y tal y cual, y esto es un sindicato de gestión. Pues delegados sindicales de estos sindicatos no saben ni lo que era franquismo, ni para qué servía aquello, ni nada. Y era una situación terrible. Nosotros, el principal daño que se ha hecho en este país ha sido borrar la identidad de la clase obrera. Se ha borrado. No hay clases sociales. Hay gilipolleces. Como le digo yo a este amigo de Izquierda Unida, le digo, mira, vosotros sois el partido, me perdonan, ¿eh?, de los verdes, de los maricas, de los inmigrantes y de los ecologistas, pero los obreros y los pobres no los tenéis en ningún sitio. ¿Dónde tenéis a los obreros y a los pobres en vuestro programa? En ningún sitio. Entonces, cuando esto lo tengáis de otra manera, ven a hablar conmigo, porque eso no va a ningún sitio. Estáis gestionando los 4 puestos que tenéis en el Parlamento y en los ayuntamientos, pero eso sois una fuerza residual que iréis a la muerte. Porque no hay nadie que defienda la clase obrera en este país. Ni generáis conciencia de clase, aunque sea empezar poco a poco. Entonces, yo creo que hicimos un legado interesante en aquella época, tanto ideológico como en los diferentes sectores. Y de, no, es que ustedes no solo, no, perdone, en el movimiento de la mujer, en el movimiento de los... Ahí tenéis un sindicato todavía en Andalucía pegando cañas, tiene de obreros del campo, por allá está. Y hicimos un legado, y entre la juventud. Yo creo que eso es patrimonio. Patrimonio de nuestra historia, que nos cuenten bien. Pero ahí está. Y os animo a que lo vayáis escribiendo, si podéis. Bueno, perdonad que me he pasado mucho.
mientras damos paso a un pequeño coloquio, dar las gracias a los dos conferenciantes. Yo diría que ha sido auténticamente refrescante lo que ha dicho Grimaldo de la transición. Yo me he dejado empatado. Y gracias, pues me ha movido todos mis recuerdos. Quiero decir yo que la persona, la mayoría que estamos aquí, pues hemos sido militantes del Partido del Trabajo. Y yo creo que en cierta medida, habiéndolo buscado, pero no tan claramente como finalmente ha resultado, yo creo que la conferencia de hoy refleja un poco los objetivos que la Asociación por la Memoria del Partido del Trabajo nos hemos planteado, y es intentar tanto recoger todos los materiales históricos que permitan conocer lo que fue la historia del partido en España, el Partido del Trabajo, como el reivindicar la verdadera esencia de la transición y el intentar recuperar y el intentar reivindicar ese cierre en falso que se ha producido. Yo creo que esto ha quedado muy bien reflejado en las dos intervenciones, tanto el aspecto por el que estamos luchando, por la memoria histórica de la transición, como por recuperar o documentar toda la historia del Partido del Trabajo. Yo darles a ellos las gracias por haber dado esta excelente intervención y invitaros a vosotros a todo el que hacer alguna pregunta, pues hacerla. No sé cuántos minutos tenemos, Irma. Tenemos 10 minutos, pues intentamos que los 10 minutos pasen de 15 y todas las preguntas que haya, pues aprovechamos. Y luego, antes de que salgamos todos corriendo, saber que la idea es, todos los que queráis, continuar en la discusión de esta noche de la conferencia con una cerveza y un vino, pues irnos a cenar juntos a un restaurante que está cerca de aquí, que iremos andando, que se llama Labradores, en lo que soy de Alicante. Pues, y los que no somos de Alicante, seguiremos a Carlos, que es el organizador, que está ahí sentado, y iremos en fila india, y esperamos, y ahí seguimos el debate y seguimos discutiendo. Entonces, no sé si ya ha interesado alguien a una intervención, podéis levantar la mano. Si no, alguien más va, ya hay dos que han pedido la mano, tres, cuatro, cinco, seis. Pues aquí cortamos, vamos a ver si yo casi diría que hacemos las seis preguntas y entonces les damos a ellos un turno de 5 minutos a cada uno para que contesten a las seis preguntas a las que les parezca más oportuno para cada uno de ellos. Entonces empezamos por aquí, por ejemplo. ¿Puedes pedir a levantar la mano?
Sí.
Pues, ¿las preguntas? No, no, hacemos las seis preguntas y vamos.
No, yo más que preguntar quisiera incidir en un problema que ha planteado Grimaldo, que también ha vuelto a comentar, que es sobre los aspectos de la secesión tan total, y que son escondidos con alevosía por todos los que en su momento fueron padres de la transición, y que en Alicante concretamente creo que hay un ejemplo muy grande, muy importante, que es la de la huelga de los soldados, en donde hubo muertos. O sea, esos muertos fueron después de los de Victoria. O sea, después de la masacre de Victoria, creo que...
Un poquito antes, en unos meses, ahí sí.
De Alicante. Y me parece que también hay que rendirle homenaje, ya que estamos en Alicante, rendirle también homenaje desde nuestra perspectiva, de hombres y mujeres que realmente estábamos con la cultura democrática y que no pudimos conseguir, por lo tanto nosotros quedamos frustrados, pero no nos olvidamos de aquellos hombres y mujeres que también estaban con la cultura y que en su momento pues, dieron lo más valoroso que tienen, que es su vida.
Gracias. Muy bien. Siguiente, por favor.
Oye, ¿tienes una pregunta? ¿Alguien ha levantado ahí la mano?
Bueno, soy Antonio de Madrid, para Manolo. En un sentido me alegro, creo, de que estés interviniendo dentro de lo que fue, digamos, la dirección o el núcleo duro del partido, o sea, esa dirección selecta. Entonces yo tengo dos dudas que siempre me han llevado. No tengo por qué arrepentirme de ninguna de las actuaciones que haya tenido como militante del partido, al revés, para bien y para mal, estoy orgulloso de ello, pero eso no quita de que el partido no todo haya sido éxito, sino que a lo mejor también hemos metido las patas y hemos cometido errores graves que han podido valer en la transición. Hemos hablado de que el PP, por ejemplo, estaba pactando, ¿sí?, a la transición unas de las partes que tenían era desmovilizar no solo el movimiento político, sino también el obrero. Y una cosa que era importante era deshacer el movimiento obrero sindical, que eran las comisiones obreras. Yo, como todos, hemos participado en la formación de la PSUV y nos sentimos orgullosos todos, pienso. Pero ¿hasta qué punto fue beneficioso o nocivo al movimiento obrero montar la PSUV y no haber seguido en comisiones obreras luchando contra la política del PP, que era que se fortaleciera? Hablo desde mi punto de vista, como sindicalista me considero todavía, ¿no? Que era, más que nada, hacer que UGT fuera avanzando cuando no existía. ¿No crees que somos un poco colaboradores de eso?
Bien, gracias. Se ha entendido la pregunta. Muchas
y
gracias.
Otra pregunta, el partido, tú has estado muy bien diciendo que era un partido sobre todo agitación y propaganda. Salíamos a la calle y éramos 5 gatos y parecíamos 1000 personas lo que militábamos, ¿no? Muchos se sorprendían de lo pocos que éramos y lo mucho que hacíamos. Pero desde que pasamos a la Junta Democrática, ¿hasta qué punto nos empezamos a moderar también, a hacernos un poco de democracia?
Gracias. Siguiente, por favor.
Sí. Un saludo. Este acto es un acto que intenta hacer un llamamiento a la conciencia de clase, a la lucha contra el sistema de Antaí. Yo estaba allí y no me he ido a la casa todavía. He vivido desde una línea, una altura fuera de la referencia nacional, esta lucha desde entonces, menos de la cultura de la primera internacional, viví los años 70 en Madrid, desde el barrio de Pilar, estuve codo a codo con la militancia del Partido Comunista de entonces, también con los compañeros.
Discúlpame, por favor, un poco más profundo, sí.
Y quiero terminar, porque para poder hablarnos más, diciendo que la autocrítica es fundamental para el avance del movimiento obrero y de la transformación social. Esto quiero que quede ahí, porque es así. Entonces, dentro de ese tema, en la conferencia me gustaría que se avanzara un poco más de cara a la juventud y a nosotros mismos, que todos hemos pasado por esa historia. Es que esa agitación que habla de los compañeros del PP viene por la implantación social que tenía en el Partido Comunista en torno a la realidad de la sociedad española. La mujer de los mismos esos barrios.
Disculpa, no tenemos más tiempo. Si tienes alguna pregunta.
Teníamos esa agitación para ir para adelante y también.
Gracias, muy bien.
Por aquí, aquí al final.
Sí. Yo creo que reconocer la historia de lucha del PT es lo que perteneció muy brevemente a la pandemia. Pero yo creo que hay 4 momentos en los que tienen 4 valores políticos que harán otras críticas. No se explica la entrada de la Junta Democrática. Yo recuerdo que me voy a una Navidad, en mi casa, en la Universidad de la Palma de Roca, que era el PT, en enero, que es el PT, y estamos a la Junta Democrática. Las elecciones del PT se reconocen. Yo creo que es un error en las resoluciones, porque por supuesto yo, cuando estábamos detectados, reconocíamos los méritos que no nos reconocías como los méritos. Considero que es un error votar sí a la constitución. Esto que nos ganaría, creo que es una sensación. Y creo que también el periodo del 79 fue un error ya una deriva, cuando el Partido del Trabajo lo que propugna es un partido radical tipo Manera, y recuerdo mítines de Radio García Castro en Madrid, con Fernando Incauto, Fernando Lado. Creo que son 4 valores políticos que debemos recoger, sobre todo que constituyeron una degradación de la organización. Yo no lo definía, se había combatido en el otro lado.
Gracias.
Una pregunta. Sí, sí, yo tengo la palabra. Ahora tengo la palabra. Está aquí. He intentado seguir el orden de las manos, pero no sé cuál es la dificultad.
Yo más que de errores quería hablar de logros de los que condujeron la desfase de la Constitución Democrática. ¿Pensáis que a nivel individual, en principio, principal logro de ellos fue anular la conciencia histórica y social de cada individuo, y a nivel colectivo fue eliminar el poder de convocatoria de la colectividad.
Gracias.
Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias, ¿verdad?, a los organizadores de esta exposición de este año. Y quiero dar las gracias porque creo que nos han hecho un regalo a los antiguos militantes del PP. A mí personalmente me ha supuesto una satisfacción y una emoción enorme poder reencontrar a compañeros de hace 30 años. Creo que no es el momento de hacer autocrítica, lo hemos venido aquí a reconocer nuestros errores. Hace mucho tiempo que todos los que estamos aquí y otros compañeros que no están aquí sabemos cuáles fueron nuestros errores. Creo que nos hemos reunido con esta exposición y estas conferencias para, de alguna manera, reivindicar la memoria de lo que fue el partido al que pertenecimos. Por eso estamos aquí. Creo que, como se ha dicho desde la mesa, era un barco, si no la mayor o la total parte de lo que fue nuestro ideario, lo que fue nuestra teoría política y lo que fue nuestra acción política, sigue siendo válida y espero que la historia lo ponga en su sitio. Que cuando se escriba la historia de aquellos tiempos de la transición, el PP vuelva a ocupar el lugar que ocupó realmente en la mesa. Aquí estamos. Yo no me he reunido. Sigo sin reunirme. Y al no reunirme, estoy rindiendo homenaje al que fue el más viejo de los militantes del PP. No el más antiguo, pero sí el más viejo. Mi padre, al que muchos de vosotros conocisteis. Mi padre, viejo luchador republicano de izquierdas, que luchó en la guerra, estuvo muchos años sin encontrar su sitio en la militancia política. Y sus hijas, muy jóvenes, estudiantes, que entraron en la joven Guardia Roja, le descubrieron a mi padre, aquel viejo militante, aquel viejo republicano, aquel viejo rojo, como él decía, que había un partido en el que él podía militar. Y era el PP, todavía era PP. Bien, pues gracias a todos por estar aquí. Gracias a usted, a los conferenciantes, por habernos recordado tantas cosas. Gracias a los organizadores por habernos regalado este acto y que no sea el último. Y gracias a todos.
Bueno, pues tenemos solo 5 minutos para cada uno de los conferenciantes para que responda.
Sí. Bueno, como casi todas las preguntas son para mi compadre, yo simplemente voy a recordarte que el primer muerto de la transición, después de que falleció en su germencia, fue precisamente en Elda, el 24 de febrero, Teófilo del Valle, el primer muerto, el 24 de febrero del 76. Quiero simplemente decir que hay mucha dificultad, cada vez más, para recuperar la memoria de la transición y también la de atrás. Es decir, yo simplemente una pincelada personal. Yo tengo una querella por este libro, que además me toca una jueza facha en primera instancia y me ha condenado, no tenemos recurrido en audiencia provincial, por los herederos de los Rosón, por los herederos de Juan José Rosón, del criminal, del ministro del Interior que sucedió a Martín Villa, y de su hermano, que fue jefe falangista de la represión en la zona de Becerrea. Es decir, que la prensa está peor que nunca. Yo empecé a trabajar en los medios de comunicación con 19 años, en el año 76, está peor que nunca, cada vez hay menos libertad de expresión, cada vez está todo más amarrado, más controlado, los periodistas están desapareciendo, las relaciones de los periódicos son como la primera escena de la película esa de Billy Wilder, el apartamento, son como gallinas ponedoras, así todo, que lo único que hacen es reproducir los teletipos, las notas de las ruedas de prensa sin pregunta. Y son son más tontos que fascistas. Quiero decir, que es mucho peor. Y efectivamente, dentro de todo eso, y ya ligando con lo que tú decías, lo peor es que el bipartidismo corrupto este lo que ha hecho ha sido inmoralizar la sociedad española. Quizá ahí el primero fue Felipe González, que tenía mayoría absoluta y se suponía que iba a hacer otra cosa, y luego ha salido todo por ahí. No hay democracia en los partidos, han convertido a los ciudadanos en votantes, exclusivamente. Ya te pasó a ti el dato para ti.
No, a ver. Sobre nuestra conciencia pesan, pues, pesan errores, cada cual los estamos por arriba más gordos todavía, ¿no? Pesa más, quiero decir. Y sufrimos más la disolución del partido, por muchas cosas. Por las cuestiones económicas, que quedó mucha gente muy jodida y no teníamos respuesta para ellos. Además nos quedamos sin trabajo y nos quedamos sin nada. A mí me echaron de la Diputación en el año 99. En el año 99 me echaron de la Diputación de Barcelona llevando el programa de inmigración por haber estado en el primer TCI, el presidente de la Diputación. Ya eso es otra anécdota que la explicaremos otro día. Pero bueno, no, estamos muy bien. Respecto al compañero que me preguntaba lo del movimiento obrero, mira, no lo sé. Te voy a dar una información pública. Sería el año 75. Año 75. Recuerda que en abril del 74 se había producido el golpe de Portugal, de los capitanes, y había habido la democracia en Portugal. ¿Y qué pasó en Portugal? Que el Partido Comunista tenía la Central Única de los Trabajadores y no hubo más sindicatos entonces más que uno. Vale. Estaban preparando la transición aquí en el año 75. Y en nuestro partido pedimos una reunión con la dirección del Partido Comunista en Madrid. Simón Sánchez Montero y otro más que venía por allá, no recuerdo ahora quién era. Por parte nuestra iba el Armenta y yo, porque nuestra propuesta era la siguiente en el año 75. Estamos hablando de junio del 75. Pues, mira, es el momento de que Comisiones Obreras pase a constituirse como sindicato único de los trabajadores. No podemos esperar más. La UGT no existe, no existen los demás. Aquí hace falta ya que Comisiones Obreras, que este movimiento disperso, empecemos a hacer carnets aquí, a montar un congreso por la cara y a constituir un sindicato único de los trabajadores en España. Nuestra propuesta, que además mi fuerte no ha sido nunca el sindicalismo. Tengo que reconocer que tocaba todos los palos menos el sindicalismo que no. Pero fuimos a esa reunión y me tocó ir a mí a defender las posiciones estas. Respuesta de Simón Sánchez Montero, la dirección del partido. No puede ser. No puede ser. Y nos dejó entrever claramente que tenían un pacto para que en España no hubiera un sindicato único. Nos dejó entrever claramente que tenían que dejar prosperar a la UGT, que no existía. Es más, les cayó dinero a punta pala a la UGT de vete a saber de dónde. Y el Partido Comunista traspasó cuadros suyos a la UGT independiente, el Partido Comunista independiente, para poder montar la UGT que no existía en España. En aquella reunión salimos claros, o sea, esta gente del Partido Comunista están frenando la constitución de comisiones como un sindicato unido. Eso nos quedó muy claro. Ahora, ¿cuál era la conclusión más correcta? ¿Que había que avanzar ya hacia un proceso del sindicato único? Pues ellos estaban preparando para ocupar el sindicato vertical y el vacío del sindicato vertical, repartirse la tajada con Comisiones Obreras y ya está. Nosotros no entramos en este juego. ¿Fue bueno o fue malo? Pues no lo sé. Yo, sinceramente, no lo sé. Vista la historia, no lo sé. Porque el problema fundamental, la pregunta fundamental, yo diría que no es esta. La pregunta fundamental que a veces otra gente me hace y yo me hago y tal, ¿por qué no fuimos capaces de condicionar al Partido Comunista para que no fuera por la reforma, sino que viniera hacia la ruptura con nosotros? Y mantenernos en la Junta o en la Platajunta, pero con el programa de gobierno provisional y un programa plenamente democrático. Señor, no fuimos capaces. Y si no consigues que el Partido Comunista, que tiene una fuerza muy grande entre la gente, no vino a él. Thank you.